possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to.
BioBio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular +56 642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. BioBio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos en Río Negro, Huellelhue, Buenaventura, Parrones, Chanchan y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Por más de una hora se extiende en el Palacio de la Moneda la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast tras el quiebre de relaciones ocurridos a principios de esta semana. Con el lema "Ni un paso atrás, 100 pasos adelante", se desarrolla una multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer en plena Alameda y otras capitales regionales. Desde el gobierno llamaron a resguardar lo logrado y tener un sentido de continuidad en políticas públicas a días del cambio de administración. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó durante la marcha del Día Internacional de la Mujer que el balance general del gobierno saliente se hará posterior al 11 de marzo y de manera integral. A solo 3 días del cambio de mando, José Antonio Kast se prepara para asumir la presidencia con miras a concluir su militancia en el Partido Republicano y trasladarse a vivir al Palacio de la Moneda a partir de este miércoles 11 de marzo. Mientras que la oposición valoró la presencia del presidente electo en el evento, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que la participación de Kast en la cumbre de los Estados Unidos va en contra de la política internacional tradicional chilena. Más de 70 disparos se registraron en una discoteca en Pudahuel, dejando a 3 personas muertas. En la comuna de Pirque, un hombre fue detenido tras apuñalar a sus 2 hijos menores de edad. En Puente Alto, un hombre recibió un impacto balístico en su cabeza al interior de su vehículo. Desde Renovación Nacional aseguraron que el proyecto de conmutación de penas no quedó correctamente redactado y que propondrán las indicaciones necesarias para dejarlo acorde a la actualidad del país. Durante este domingo, en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, se espera conocer la medida cautelar con la que quedarán las 4 personas imputadas en un caso de corrupción que apunta a la Fiscalía de esa comuna. En el plano internacional, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos advirtió a la población civil en Irán que las zonas residenciales podrían convertirse en objetos militares legítimos bajo el derecho internacional. Mientras miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron que ya eligieron al nuevo líder supremo de ese país, aunque no anunciaron públicamente su nombre. Y en el deporte, hoy, desde las 20:15 horas, la selección chilena femenina de hockey césped se mide ante Australia en la parte final del premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional. Las Diablas consiguieron ayer su clasificación a la Copa del Mundo de Bélgica y Países Bajos. En el fútbol internacional, a esta hora, el Betis de Manuel Pellegrini se mide ante el Getafe, duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga Española. Más tarde, en transmisión de BioBio Deportes, Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo reciben a Rayo Vallecano.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:05 PM.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Desde este momento vamos a revisar las noticias más importantes que están en desarrollo en nuestro país y también en el mundo. Saludamos, como es costumbre, a las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente. También a quienes nos están escuchando a través de nuestro sitio web biobiochile.cl o quienes han descargado la app de Radio BioBio y la tienen en sus teléfonos móviles. Ha sido una mañana, tal vez en política, muy movido, de impacto. Muchos despertaban día domingo, algo más tarde, y se encontraban con la noticia, que dábamos cuenta acá en BioBio, de que el presidente Gabriel Boric se iba a reunir con José Antonio Kast, el presidente electo, quien llegó en las últimas horas después de su visita a Estados Unidos, particularmente a Miami. Bueno, esta reunión que se manejó bajo un hermetismo total, se está materializando y de hecho... Uno podría decir que ya llevan más de una hora, por ende hay diálogo y se podría decir que se destrabó el conflicto que había hasta hace una semana entre ambos, el presidente en ejercicio y el presidente que entra este 11 de marzo a dirigir por 4 años el país. Y justamente, ¿cuáles son los alcances de esa reunión? Todavía se han manejado muy herméticamente, tanto en los equipos de Gabriel Boric como también de José Antonio Kast. Vamos ahora hasta el Palacio de la Moneda, porque ahí es donde todo está pasando. Se ha dicho que en cualquier momento podrían salir ambos presidentes, no sabemos si hay una declaración conjunta. Hablará cada uno en su propia, por su propia cuenta, no lo sabemos, pero sí estamos ahí. Estamos afuera y adentro de la Casa de Gobierno. Primero vamos a tomar contacto con Danilo Ormeño, que está justamente en el Palacio de la Moneda. Danilo, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Néstor? Auditores, muy buenas tardes. Tú bien lo describías. Sorpresa, sorpresivo. Así fue la noticia que nos enteramos esta mañana y que nos obligó a trasladarnos, a poner el foco a esta hora en el Palacio de la Moneda, donde por más de una hora ya se extiende esta hermética y reservada reunión entre Gabriel Boric, el presidente en ejercicio, y José Antonio Kast, el presidente electo, que recordemos, esta semana quebraron relaciones, estaban rotas las relaciones, luego que el martes intentaran sostener una cuarta cita donde iban a participar también algunos ministros en ejercicio, otros entrantes, y donde el tema principal fue el cable chino submarino, lo que generó la controversia y la polémica que terminó por sepultar las buenas relaciones de carácter republicano que hasta ahora se habían mantenido, por lo menos entre la administración saliente y el futuro gobierno. Lo cierto es que el reloj marcaba las 11 de la mañana con 47 minutos cuando apareció la comitiva de José Antonio Kast en dos vehículos, uno gris, uno más oscuro. En el gris venía efectivamente el presidente electo, que ingresó con escolta de carabineros por calle Teatinos, luego Moneda, se le accedió, se le abrió el paso con las vallas perimetrales en el Palacio de Gobierno y llegó hasta el Palacio de la Moneda, donde iba a ser recibido por el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, a petición del propio Gabriel Boric. Es la información que maneja la radio, que mientras se encontraba de gira en Estados Unidos, en Miami, los asesores, el equipo cercano de José Antonio Kast habría recibido varias solicitudes a petición de Gabriel Boric de recomponer las relaciones y poder reunirse antes del cambio de mando de este miércoles 11 de marzo, algo que hoy se comenzó a concretar y materializar a las 11 de la mañana con 50 minutos. Por ende, ya más de una hora con 15 minutos aproximadamente se extiende esta reunión. La gran pregunta, Néstor, auditores, es qué temas se están tratando en esta cita. ¿Se retomará la agenda que se frustró en la fallida reunión del martes, que eran 4 o 5 temas, entre ellos el cable chino submarino, o serán otros temas relevantes? Lo que sabemos hasta ahora, información de fuentes de la radio El Interior de la Moneda, es que habría sido un tema principal, puntual, del cual querría hablar justamente Gabriel Boric con José Antonio Kast antes de concretar o que se materialice el cambio de mando del 11 de marzo. Lo cierto es que esta sorpresiva reunión, que insistimos a esta hora se está concretando en el Palacio de Gobierno, aparentemente en el despacho presidencial, ha generado diversas repercusiones, reacciones políticas, aunque sea de día domingo. Son días previos, horas claves que se viven a propósito de este importante proceso que vamos a vivir el próximo 11 de marzo. Decíamos que esto ha generado distintas repercusiones, reacciones. Uno de ellos fue el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien tuvo buenas palabras para esta cita que se está concretando hasta ahora. Dijo: algunos ganan, otros pierden, lo bueno es recomponer las relaciones con carácter republicano, y dijo: pensando en el país. Escuchemos las palabras del parlamentario.
A veces se gana, a veces se pierde. Hay derechos para ejercer el poder de los que ganaron, hay derechos para ejercer la posición respecto de los que perdieron. Pero lo importante es tener una línea de respeto, aceptar que el que ganó, ganó, asume, y el que perdió cumplirá el rol que corresponde. Creo que habla muy bien de ambos, y de verdad los felicito a ambos que hayan hecho el esfuerzo.
Bueno, hay que mencionar que estamos muy atentos, Néstor, nosotros aquí en el acceso al Palacio de Gobierno, a propósito de esta reunión que se sigue concretando y que decíamos ha generado también diversas repercusiones y reacciones. Una de ellas, por ejemplo, también lo ha dicho la ex candidata presidencial, ex ministra del Trabajo de Gabriel Boric, Janet Jara, quien ha criticado esta reunión entre Boric y Kast en pleno 8M. Recordemos que se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer, por eso también hay distintas interrupciones del tránsito hasta ahora en el perímetro del Palacio de Gobierno. Es más, nosotros estamos aquí y no hay tránsito porque hay perímetro resguardado por carabineros a propósito del desplazamiento de la marcha del 8M. ¿Qué ha dicho Janet Jara? El sistema patriarcal invisibilizando la agenda de las mujeres. Son parte de otras de las reacciones que ha dejado entonces esta sorpresiva reunión que se sigue concretando, y muy atentos a las reacciones que se pudieran producir aquí en el Palacio de la Moneda, Néstor.
Claro, no tenemos, hay auditores que preguntan, no tenemos con claridad en qué momento van a salir ambos a hablar, o si van a hablar, va a ser una declaración conjunta. Eso no se ha precisado ahí en la Moneda, ¿verdad?
No se ha precisado, y de aquello también nos podrá quizás dar más datos Javier Pardo, que se encuentra en otro punto del Palacio de Gobierno, pero lo que sabemos nosotros hasta ahora es que no se ha gestionado, no se ha habilitado el sistema de audio de la Moneda, que comúnmente nos da la señal de que efectivamente puede haber algún tipo de pronunciamiento, ya sea por alguien invitado del presidente Boric o bien el propio mandatario. Mira, lo más probable es que no haya declaración de Gabriel Boric y eventualmente sí de José Antonio Kast, lo que no se concretaría en el Palacio de la Moneda, pero todo eso es algo que se puede modificar en cualquier minuto. Hasta ahora lo que sabemos es que no está considerada la instalación del sistema de audio, por ende no habría ninguna declaración allí. Eso puede cambiar, insistimos, así como el martes estábamos esperando que la reunión fallida se extendiera por lo menos por 5 o 6 horas y duró ni 20 minutos, bueno, podría haber también un cambio acá. Pero un dato importante, y tú lo decías, Néstor, ya hay una señal importante que esta reunión ya se extiende por 1 hora con 15 y un poco más minutos, por lo que nos da la señal
hay
que
ánimo de hablar.
Ambos se sentaron a conversar, claro, finalmente.
Porque si no, se hubiesen parado y se hubiesen ido rápidamente. Ahora, claro, ¿cuáles son los temas? Usted comprenderá, amigos auditores, que se puede entrar en un terreno amplio de análisis e incluso especular sobre cuál podría ser el tema a tratar. Lo que sí está claro y lo que se ha transmitido es que es el presidente Gabriel Boric que llamó a José Antonio Kast, aparentemente ahora bien coordinado, le contestó el teléfono y junto con eso se tomó la decisión de que ellos se iban a encontrar esta mañana a las 11:30, pasada las 11:30, cuando llega al Palacio de la Moneda. Pero además de eso hay que sumar componentes de cuáles son las agendas que podrían eventualmente estar tratando. Bueno, muchas de esas podrían tener carácter reservado, es decir, vinculados, digamos, a temas de seguridad, y otros que el presidente saliente tendría que exponerle a José Antonio Kast como presidente electo y quien asume este día miércoles 11 de marzo, pasado el mediodía, ya se va a transformar legítimamente el presidente de la República. Ahora, claro, hay que decir algo. El cable chino submarino evidentemente forma parte también de las dudas, si es que lo están conversando sobre los alcances. Recordemos que José Antonio Kast estuvo en Estados Unidos, en Miami, ayer con el presidente Donald Trump. No se sabe si le hizo algún comentario o algún análisis mayor respecto a lo que está pasando con el famoso cable chino. Lo cierto, sí, es que hay temas que tienen que abordar y probablemente uno de ellos es el cable chino, y a conversarlo sin estar enojados, como lo estaban.
Sí. Néstor, dos cosas. Mira, una es la duda respecto efectivamente a los temas que se están abordando. Podríamos todos pensar de que se retoma la agenda del martes pasado. Y si nos recordamos esta cronología que hizo la propia Moneda con este diseño que instaló, con la salida de Camila Vallejo a respaldar la postura del Ejecutivo, lo propio Álvaro Elizalde, sí, podríamos pensar de que podría retomarse esa agenda. ¿Cuál era esa agenda a propósito de la llamada que tuvieron, la polémica llamada de los 16 minutos del 18 de febrero? Migración, la situación del ex Sename y entre ellos también el cable chino. Pero lo que nos han dicho hasta ahora fuentes de la radio en La Moneda es que sería un tema el que sería abordado en esta reunión a petición del propio Gabriel Boric. Es lo que se desconoce. ¿Y cuál sería la urgencia también de abordar ese tema antes del 11 de marzo? Es la gran duda. Y lo otro, que a diferencia de lo que ocurrió el martes, esta reunión de hoy día es absolutamente privada, es entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, a pesar de que Kast llegó con Cristian Valenzuela, su principal asesor. La reunión es entre ambos, a diferencia de lo que estaba diseñado el martes pasado con los ministros entrantes y salientes.
Ya, vamos a hacer algo, Daniel, usted se queda ahí, no interrumpe en lo que estemos, porque evidentemente todos queremos saber si es que se conoce algo de lo que en agenda se ha abordado entre las dos, entre el presidente de la República y el presidente electo. Te quedas ahí, vamos a ir, sí, a otro punto. Tú ya lo anunciabas, está Javier Pardo también ahí en el Palacio de la Moneda. Javier, ¿hay alguna señal, alguna puerta que se abra? ¿Sale algún asesor a decir algo? ¿Tenemos algún detalle de contexto de lo que está pasando?
¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Claro, nosotros seguimos acá en esta parte del Palacio de la Moneda, específicamente en el Patio de los Cañones. Nosotros seguimos muy atentos acá con todos los medios de comunicación, justamente por esta reunión de último momento entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast. De momento no hay movimiento, solamente un par de asesores que se mueven de aquí a por allá, pero no hay mucho movimiento, no ha salido ninguno de los mandatarios de momento, así que continúa esta larga reunión, ya más de una hora, como lo bien decía Danilo, y todo esto ocurre cuando en dependencias del Palacio se estaba realizando un acto en conmemoración al Día de la Mujer, llevado a cabo por la ministra de la Cartera, Antonia Orellana, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, lo que llevó a la suspensión de este acto, justamente que iba a contar con un punto de prensa en un escenario que en estos momentos se está desmontando. Todo esto obviamente quedó suspendido debido al aviso de esta reunión bilateral entre el presidente Boric y José Antonio Kast, una reunión a puertas cerradas que continúa en desarrollo, como bien lo decíamos, y que únicamente cuenta con la presencia presencia de ambas autoridades. Nosotros nos mantenemos acá en el patio de los cañones, como bien te señalaba Néstor, reunidos con todos los medios de comunicación, separados simplemente por un rompefilas sin la presencia de los implementos para gestionar un eventual punto de prensa. Todo esto a la espera del término de esta reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Estaremos atentos ante la salida de ambos mandatarios, Néstor.
Bien, Javier, usted ve ahí, al igual que recién lo decíamos, nos interrumpe si es que se abre alguna puerta y aparece el presidente de la República o el presidente electo que se va. Lo cierto es que es una reunión aparentemente total y absolutamente reservada, con muy poca gente, sin ministros, sin... entendemos que incluso los asesores no están adentro. Es una conversación entre ambos, lo cual evidentemente también es una señal cuando queda nada. Mañana pasa otra cosa, hay que decirlo a los auditores. Mañana asume el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Pavés, quien es la primera figura del gobierno de José Antonio Kast, quien va a tener que juramentar o prometer, digamos, mañana, le toma, digamos, este proceso, y él se queda en el Palacio de la Moneda a contar de mañana, que es parte de la tradición republicana de nuestro país. Entonces también mañana ya empieza a estar en el Palacio una parte del futuro gobierno con Máximo Pavés, un evento que también vamos a estar contando. Gracias, Javier, nos interrumpe.
Líneas abiertas.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tarde con 21 minutos, seguimos revisando las noticias, vamos a cambiar de tema para conocer lo que está sucediendo a esta hora en el juzgado de garantía de Los Ángeles con la formalización de los 4 imputados por corrupción en la fiscalía de esa ciudad. Maricel Venegas desde Radio Biobío en Los Ángeles se encuentra en el tribunal. Buenas tardes, Maricel.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, donde hace un rato atrás ha comenzado la audiencia de formalización de los 4 imputados por los casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. En este momento se vive una situación bastante tensa, ya que los abogados defensores ingresaron una incidencia de recusación contra la jueza Claudia Aguilera, planteada a la Corte de Apelaciones de Concepción, ya que solicitan el cese de ella como jueza a cargo de la audiencia. Están solicitando derechamente que sea otro juez el que continúe con la audiencia de formalización de estos imputados. ¿Cuáles son los imputados? Recordemos, la abogada Andrea Romero Jara y Susana Cortés Carme, quienes están imputadas por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información y soborno. También Patricio Gutiérrez Marinado, ex defensor jefe de Los Ángeles, a quien se le acusa de asociación delictiva, violación de secreto con grave daño a la causa pública, acceso indebido a la información, y también a Nelson Sáez, un funcionario judicial, por violación de secreto y cohecho. Es por eso entonces, como indicábamos, que se está viviendo una situación bastante tensa en este momento, ya que la magistrada dijo que a ella no se le había informado acerca de esta petición de los abogados defensores. Se están revisando entonces en los correos, porque han dicho que hay un correo que se ingresó ayer en la tarde-noche, y es por eso que se están revisando todos esos antecedentes entonces para saber qué va a pasar finalmente. Recordemos que esta causa es llevada adelante por la Fiscalía Regional de Ñuble a través de Nayelet Mancilla, y que fue la Policía de Investigaciones de Ñuble la que detuvo a estos imputados en la ciudad de Los Ángeles, los que han estado en el cuartel de la Policía de Investigaciones de esta comuna. Esta solicitud que realizaron a la Corte de Concepción claramente puede ser una estrategia para poder dilatar la formalización de los imputados, y los abogados defensores están de acuerdo en esto, por eso es entonces que presentaron esta incidencia. Eso es lo que está ocurriendo en este momento entonces en el juzgado de garantía de Los Ángeles. Vamos a seguir nosotros acá para poder ir informando lo que va sucediendo durante esta jornada de formalización. Bio Bio, la radio.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial declaró desierta la licitación para obras previas del futuro Centro de Justicia que se construirá en Valdivia. Desde el gobierno resaltaron la importancia del proyecto que pretende reunir todos los tribunales de la ciudad en un solo edificio. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El objetivo es agrupar a los tribunales civiles, laborales y de familia que actualmente están distribuidos en diversos puntos de la ciudad. Para ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial adquirió un predio ubicado en las calles Pérez Rosales con Camilo Enríquez, destinado a la construcción del futuro Centro de Justicia de Valdivia. Pero el proyecto tuvo un duro traspié en su ejecución, ya que la licitación para las obras preliminares se declaró desierta, trabajos que consistían en limpiar el terreno y demoler las estructuras que están presentes en el predio para comenzar a construir el nuevo edificio. La radio intentó obtener una vocería de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero hasta el momento no ha sido posible dialogar con algún representante. Quien sí se refirió al tema fue el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, resaltando la importancia de contar con un centro de justicia que reúna a varios tribunales de la ciudad.
Sí, me parece importante. Yo creo que así como está esa necesidad, está la necesidad también de una fiscalía también más robusta en la infraestructura. Si el Ministerio de Justicia lleva adelante una iniciativa en ese ámbito, me parece que es sumamente positivo que se vayan integrando, que además genera mayores capacidades. Poder judicial me refiero.
De acuerdo al acta que declaró desierta la licitación, y a la cual tuvo acceso la radio, solo una empresa visitó el terreno de construcción y presentó una oferta para hacerse cargo de las faenas. Sin embargo, se verificó que excedía en un 66% el presupuesto oficial de las obras preliminares, por lo que se declaró desierta. Desde la corporación indicaron que la licitación volverá a publicarse el 20 de marzo, buscando continuar con los intentos previos para la construcción del futuro centro de justicia en Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos al interior de un pozo de captación de agua, esto en la comuna de Punitaqui, en la región de Coquimbo. Vamos a conocer detalles de esta información con Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en esa región.
El Ministerio Público de Ovalle y la policía investigan el origen de la muerte de un hombre que recibió una fuerte descarga eléctrica en el sector rural de Punitaqui, al sur de esta ciudad. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba trabajando en la profundización de un pozo de captación de agua en el sector rural de El Rodeo, quien al momento de utilizar una herramienta de fierro recibió la fuerte descarga, provocándole la muerte instantáneamente en el lugar. Luego de esto, bomberos procedió al rescate del cuerpo, cuya muerte fue constatada por personal del CESFAM de Punitaqui. La policía inició la investigación del caso para establecer el estado de las instalaciones eléctricas, principal causa de este fatal accidente. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Y vamos a retomar el contacto a esta hora con el periodista Javier Pardo, que se encuentra en el Palacio de la Moneda. Buenas tardes, Javier.
Sí, en el patio de los Canelos llega el presidente Luis José Antonio Kast. Hace su declaración, lo escuchamos.
La presencia y darle cobertura a esta reunión después del viaje del cual vengo llegando de Estados Unidos. Ustedes saben, fue una buena instancia de diálogo para temas de coordinación, colaboración y temas relevantes para nuestra nación, como es el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a la inmigración ilegal. Ya en viaje recibí la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando. Los temas versan sobre distintas materias, me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como presidente de la República. También pudimos conversar sobre las actividades oficiales que vienen en estos días. Mañana viene una ceremonia muy relevante para nuestra patria, que es el cambio de la superioridad del ejército. Y también concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. Y esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar. Le agradezco al presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes. Como les digo, los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como presidente y toque tomar las decisiones necesarias para la mejor conducción y el trabajo del Estado. Así que les agradezco la presencia y nos seguiremos viendo en los distintos actos oficiales previos al cambio de mando, en el cambio de mando y en todas las actividades que vengan después y sobre todo en el trabajo que se inicia para nosotros como nuevo gobierno a partir del 11 de marzo, que es lo que más nos ocupa hoy día. Tener todo bien preparado para responder a las expectativas y a la esperanza de la ciudadanía que ve cómo Chile puede volver a crecer en orden y paz. Muchas gracias.
Abandona el patio de los Canelos el presidente electo José Antonio Kast. Hizo su declaración, su reflexión tras esta reunión bilateral que sostuvo con el presidente de la República, Gabriel Boric. Néstor.
Bien, va caminando entonces para abandonar el Palacio de la Moneda. ¿Está Danilo Ormeño? Danilo.
El Palacio de Gobierno, efectivamente, por Moneda, aún no podemos observar al presidente electo José Antonio Kast que salga, pero sí los vehículos que lo trajeron hasta el Palacio de la Moneda ya están instalados, incluso me atrevería a decir con la puerta trasera abierta para que pueda subir entonces el presidente electo José Antonio Kast. Ahí vemos a Cristian Valenzuela, su principal asesor, se asoma brevemente en la puerta del Palacio y ahí vemos al presidente electo. José Antonio Kast se despide de los guardias de Palacio y se retira entonces del Palacio de la Moneda. Ahí. Presidente, ¿cómo está? Ahí se sube el presidente electo entonces, José Antonio Kast, le cierran la puerta a sus escoltas, se abren las vallas perimetrales del Palacio de la Moneda entonces para facilitar el desplazamiento del vehículo entonces que lo traslada, es un vehículo de color gris que aún está detenido Néstor y comienza entonces a tomar su marcha lentamente, escoltado por una motocicleta de carabineros, dos motocicletas que están esperando aquí en Teatinos con Moneda para facilitar el desplazamiento del presidente electo entonces, José Antonio Kast, quien a bordo de una comitiva de dos vehículos entonces, raudo, sale del Palacio de la Moneda ya rumbo a su destino después de esta reunión que sostuvo por más de una hora con 20 minutos con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
A ver, están pasando cosas. Se cambia el escenario. Atención con esto, se cambia el escenario en el patio de las Camelias. Se sacó el podio donde acaba de hablar José Antonio Kast, el presidente electo, y se están instalando las banderas, que es el estandarte de la presidencia de la República, que es la bandera con el escudo. Se ha instalado el podio del presidente Gabriel Boric, que tiene el sello de la presidencia de la República. Es decir, no se ha dicho si va a hablar, pero se está instalando todo para que hable. Es decir, el escenario en este patio histórico del Palacio de Gobierno, que da mira, de hecho, directo a la oficina del presidente o a las dependencias del llamado segundo piso presidencial, se ha instalado. No se ha confirmado de que Gabriel Boric va a tener una intervención pública posterior a esta reunión de más de una hora con José Antonio Kast.
pero la instalación de estas banderas, la instalación del audio, se está probando el audio, en definitiva nos vamos a tener que quedar muy atentos porque en cualquier momento entonces podría eventualmente comparecer públicamente el presidente Gabriel Boric. Ustedes lo escucharon a José Antonio Kast, no dio mayores detalles, solo dijo que se le había hecho entrega de información, de documentos que eran importantes para la toma de decisiones una vez que él llegue al poder el 11 de marzo, pero solamente se limitó a ese punto. Fíjese que en la historia más reciente, entre los prácticamente 16 años entre Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y luego el propio Gabriel Boric, no se generaron tantas reuniones de este nivel con el traspaso, por ejemplo, de información sensible. Cuando en la radio hemos consultado para saber cómo se hacía, porque es evidente que hay informaciones que son de seguridad interior, de seguridad del Estado, que pueden ser reservadas, se nos ha explicado que en los traspasos de gobiernos anteriores los ministros cumplían ese rol de diálogo, de reserva, ¿no es cierto?, pero que se cumplía en general a nivel de los ministerios o de los asesores estratégicos respecto a esto. En este caso, y en esta temporada de cambio de gobierno, evidentemente acá se ha querido hacer distinto, pero aparentemente por una decisión del propio presidente Gabriel Boric, que es entregar estos datos luego de todo lo que pasó con el cable chino. Vamos a quedar atentos, en cualquier minuto entonces vamos a retomar la comunicación con el Palacio de la Moneda para saber si hablará o no el presidente Gabriel Boric y a ver qué es lo que dice el presidente en ejercicio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y en paralelo a esta reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, se están desarrollando diferentes actividades en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Con el lema, ni un paso atrás, 100 pasos adelante, de hecho se desarrolla hasta ahora una multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer en plena Alameda y también en otras regiones del país. Desde el gobierno llamaron a resguardar lo logrado y tener un sentido de continuidad en políticas públicas a días del cambio de administración. Los detalles los tiene la periodista Bárbara Payal desde el centro de Santiago. Buenas tardes, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una multitudinaria convocatoria que ya comienza a finalizar con un acto ya encabezado por la coordinadora feminista 8M, acá pasado Metro Los Héroes. Está instalado un escenario ya para las palabras finales, pero esta jornada comenzó desde temprano con una actividad en el Palacio de la Moneda, la última organizada por la actual administración de Gabriel Boric. Hubo un acto que en particular buscó relevar lo conseguido en estos 4 años, la ley de violencia integral, la ley de Papito Corazón, reforma de pensiones, sistema nacional de cuidados, el reglamento para el aborto en 3 causales fueron algunas de las iniciativas que en las distintas intervenciones fueron relevadas por las actuales autoridades de gobierno. Una actividad que comenzó con una intervención del presidente Gabriel Boric, quien dedicó gran parte de este discurso a interpelar directamente a los hombres del país por su aporte en la vida familiar, en lo laboral, entre otros, y la resistencia que dice que han presentado frente a la agenda de género en ciertos sectores masculinos. También hubo una referencia al trabajo logrado por las actuales ministras de gobierno que aún se mantienen en la administración, pero también a las que fueron saliendo, como es Janet Jara, Carolina Toa e Iskia Siches. Pasemos a escuchar lo que fue esta declaración del presidente Gabriel Boric.
Compañera Janet Jara. Estaba pensando en las actuales, pero respeto gigante a la Janet, al Antonio Urrejola también, que nos acompañó en su momento. Y por cierto, a la Carolina Toá.
Se parte entonces del reconocimiento que hace el presidente Gabriel Boric a sus ministras, tanto a las actuales como a las que han dejado su administración a lo largo de estos 4 años. Pero hubo espacio para reflexiones también por parte de autoridades, ministras en particular. Lo hizo la vocera de gobierno Camila Vallejo en conversación con Estado Nacional de TVN. Ella dijo que fue un gobierno que trató de ser feminista en casi todos los aspectos, aunque hubo momentos difíciles. Se les mencionó en particular el caso de Manuel Bonsalve, las acusaciones por abuso sexual. Ella dijo que cree que fue el momento más complejo y difícil para la actual administración en materia de las mujeres. También habló al respecto la titular de la mujer, Antonia Orellana, quien a días del cambio de mando, del cambio de administración, donde va a asumir José Antonio Kass, llamó a resguardar lo logrado y tener un sentido de continuidad.
Desde el 11 de marzo vamos a mirar esos desafíos desde otra vereda, pero sabemos que estas urgencias trascienden a cualquier administración. Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país. Solo así podemos ver resultados, no con orientaciones que cambian cada 4 años.
Un llamado, un mensaje que se puede entender va dirigida a la próxima administración de José Antonio Kass. Eso en el Palacio de la Moneda, pero el punto central de las convocatorias se han desarrollado acá en plena Alameda, desde Plaza Italia hasta el Metro República, con esta marcha que mantiene el tránsito completamente interrumpido y donde la consigna por parte de distintas mujeres de distintas edades, bien digo, se centra en ni un paso atrás, 100 pasos adelante hacia la igualdad total. Parte entonces de los gritos que han marcado esta jornada acá en esta marcha, con críticas también a la administración actual por sus promesas de ser un gobierno feminista, que dicen no fue tal, no se avanzó lo suficiente. Eso es un mensaje que han dado varias adherentes aquí, manifestantes presentes en la marcha, pero también consignas contra la administración entrante de José Antonio Kass, de la que dicen están alertas por lo que será precisamente su programa en materia de las mujeres. Hubo vocería por parte de la coordinadora feminista 8M, habló al respecto Vesna Madariaga, pasemos a escucharla.
Es un momento de cierre de un gobierno que se autodenominó feminista y que instrumentalizó el feminismo, y nosotros sabemos que el movimiento feminista es un movimiento autónomo. Conocemos bien a la ultraderecha en el país, hemos vivido dictaduras y sabemos la agenda antiderecho y la agenda antimujeres que este trae, y por tanto estamos alerta.
Sí, entonces un mensaje tanto a la administración actual como a la próxima administración de José Antonio Kass. Quien también se hizo parte de esta marcha fue la senadora independiente Fabiola Campillay, quien hizo un llamado a seguir con la actividad feminista en los próximos desafíos de cara precisamente al gobierno del líder republicano.
El principal llamado es a las mujeres a que salgan, a que marchen. Hoy día hay miles de mujeres en este momento marchando por la Alameda. En estos últimos 10 años hemos avanzado bastante este gobierno, a pesar que fue a última hora. Yo creo que el próximo gobierno en materia de género igual vamos a tener trabas, pero nosotros vamos a seguir luchando desde donde estemos.
Sí, desde la administración entrante no han emitido declaraciones durante esta jornada, solo hubo una intervención temprana hora por parte de las mujeres de la UDI, quien en el puente Pío Nono colgaron un lienzo con la cara del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalando que ese es el gran legado del actual gobierno en materia feminista. Precisamente estamos esperando ahora lo que va a ser este discurso ya de cierre acá en Plaza Los Héroes, precisamente donde está emplazado este escenario por parte de la coordinadora feminista 8M. Estaremos muy atentos a lo que van a hacer esos discursos ya con esta marcha finalizando.
Bien, y en este mismo tema continúa en desarrollo una multitudinaria marcha por el 8M en la región de Los Ríos, en Valdivia. Allí se encuentra la periodista Andrea Solís, que nos va a contar cómo está la situación hasta ahora en Valdivia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, continúa en pleno desarrollo esta marcha autoconvocada por una nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres en Valdivia. Esta manifestación comenzó cerca de las 12 de la tarde en la Plaza Simón Bolívar para avanzar por una de las principales avenidas de la ciudad, que es Ramón Picarte, luego de más ya de una hora de dar iniciada esta manifestación, aún no logra llegar hasta uno de los principales puntos, que es la Plaza de la República. Según las estimaciones que han hecho las propias dirigentes que han convocado una de las tantas organizaciones, decía de que han superado las expectativas. Según sus propios cálculos, han asistido entre 1.000 a 1.500 personas a esta
manifestación, principalmente mujeres, portando diferentes elementos sonoros y pancartas, así como también vestimenta y pañuelos de color verde y morado. Se espera ya que en los próximos minutos se pueda llegar hasta la Plaza de la República, donde se va a dar una vuelta a este lugar y posteriormente se va a dirigir hacia el sector del ex helipuerto, donde se va a culminar con un acto artístico cultural. En este momento la manifestación ocupa varias cuadras de Avenida Ramón Picarte, una extensión bastante considerable, lo que también ha provocado diferentes cortes de tránsito y congestión vehicular en las principales calles de Valdivia. Reiteramos entonces, continúa en el curso esta manifestación de una nueva conmemoración, ¿cierto?, por el 8 de marzo y que ya en los próximos minutos estaría llegando hasta la Plaza de la República. En las calles de Valdivia, Bío Bío, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La tarde con 45 minutos, estamos de vuelta en Radiograma Mediodía, seguimos revisando las informaciones. Un sabor agridulce ha quedado tanto en el oficialismo como en la oposición por los últimos días del presidente Gabriel Boric en La Moneda, los que han estado marcados por tensiones con el presidente electo José Antonio Kast, actos de despedida y también el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy. Sobre esto, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señaló que el balance general de estos 4 años de mandato será posterior al 11 de marzo y de manera integral entre las diferentes tiendas políticas. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque 1.461 días o 4 años de gobierno que llegan a su fin este miércoles 11 de marzo. Cuenta regresiva de un cambio de mando que ha estado marcada por diferentes actividades como actos de despedida, el que vimos el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, tensiones con el gobierno entrante y balances generales de lo que fue la presidencia de uno de los mandatarios más jóvenes en la historia del país. Y es precisamente este último punto, respecto al balance, el que más ha generado debate dentro del oficialismo como desde la oposición. Si bien se remarcan algunos avances sociales como la reducción de la jornada laboral, el incremento del sueldo mínimo, el copago cero en el sistema público de salud, la ley Papito Corazón, entre otros, también se menciona otros aspectos donde la administración saliente ha sido blanco de críticas, como por ejemplo el bajo crecimiento económico, problemas en seguridad y el manejo de las relaciones internacionales, tema que se volvió relevante en las últimas semanas debido a la polémica por el cable chino. En este sentido, una de las autoridades que conversó con la radio durante la marcha del Día de la Mujer fue la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien afirmó que la evaluación completa del gobierno será posterior al 11 de marzo.
Nosotros la evaluación completa del gobierno, ya lo hemos dicho en distintos espacios, no la vamos a hacer de manera sectorial, la vamos a hacer de manera integral. Sin duda que también en materia de las políticas de género, pero eso es una evaluación que estamos haciendo y que terminaremos de desarrollar post 11 de marzo.
Y es que esta última semana no ha sido para nada sencilla para el jefe de Estado, luego que tanto él como el presidente electo protagonizaran una reunión, la que fue abruptamente interrumpida por imprecisiones respecto a este cable submarino que buscaba unir a la región de Valparaíso con la ciudad de Hong Kong. Al respecto, el diputado de la DC, Eric Aedo, calificó estos últimos días del presidente en La Moneda como complejos y muy tensos.
Han sido días complejos, tensos. No ha tenido buenas noticias. El quiebre en su relación con el presidente electo Kast ha marcado la agenda. La tensión también producida por el caso del cable chino también ha enrarecido las relaciones internacionales.
Por otro lado, desde el futuro oficialismo y la saliente oposición, el diputado de RN, José Miguel Castro, sentenció que la cantidad de errores y, en sus palabras, opacidades que llevó a cabo el gobierno no tienen ningún tipo de perdón.
La cantidad de opacidades que ha habido desde el robo de los computadores, el tema fundaciones y muchos otros temas, además y sumando el descalabro en términos económicos que existe, la verdad es que no tiene perdón.
De acuerdo a la última encuesta de Cifra publicada por La Tercera, el presidente Gabriel Boric terminará su mandato con la peor evaluación comparado a sus antecesores. Hablamos de Bachelet y Piñera, ya que un 66% de los encuestados declaró que el Frente Amplista será recordado como un presidente mal preparado, mientras un 36% afirmó que el principal legado del jefe de Estado serán los avances en materia laboral.
Vamos a retomar el contacto hasta ahora con Javier Pardo, quien se encuentra en el Palacio de la Moneda, porque habla el presidente de la República, Gabriel Boric.
Sí, efectivamente, ya está el presidente de la República, Gabriel Boric, lo escuchamos.
Intervención, recordando que hoy día conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, tuvimos una muy sentida actividad hoy día en la mañana en el Palacio de la Moneda, y quiero sobre todo saludar, manifestar mi respeto a las mujeres de Chile y a la tremenda convocatoria que a lo largo de todo el país ha tenido.
Muy buenas tardes. Quisiera comenzar esta intervención recordando que hoy día conmemoramos el día.
Estamos escuchando la señal ahora oficial del Palacio de la Moneda.
Actividad hoy día en la mañana en el Palacio de la Moneda, y quiero sobre todo saludar, manifestar mi respeto a las mujeres de Chile y a la tremenda convocatoria que a lo largo de todo el país ha tenido las marchas que las mujeres están realizando hoy día. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, avanzar en corresponsabilidad, en equidad, y sin lugar a dudas hay mucho trabajo, hay mucho que se ha hecho, pero hay muchos desafíos pendientes. Así que mis respetos y qué alegría ver la tremenda, tremenda convocatoria pacífica que se ha dado en todo Chile. Respecto a la reunión que acabo de sostener con el presidente electo José Antonio Kast, esta tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido, que era la entrega de información de temas que considero profundamente relevantes y sobre los cuales el presidente electo tendrá que tomar decisiones o bien dar continuidad. En particular, le entregué documentos vinculados a la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante. Esto porque la Comisión solicitó extender su plazo de funcionamiento y terminará durante el mandato del futuro presidente Kast en abril del 2027. Y como es un tema muy sensible que ha tocado la fibra de Chile, me parecía importante dárselo a conocer y que estuviera enterado de los detalles. También el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en la Araucanía y en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, porque es una cicatriz histórica. Acá hay una posibilidad, un camino para avanzar. Hemos tenido una reducción muy importante de la violencia en la Araucanía. Hemos tenido también una disminución significativa de la pobreza, y eso tiene que ver con políticas públicas integrales, y por lo tanto le comenté algo de eso al presidente electo. También en materias de seguridad vinculados a los cables submarinos, quiero que, y el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la administración entrante. Y por último, conversamos y convenimos en la importancia del cambio de mando. Quienes tenemos cargos de responsabilidad, quienes hemos sido mandatados por el pueblo de Chile para representarlo, tenemos siempre que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato. Y por eso valoro mucho que, dejando de lado las diferencias que puedan haber existido, el presidente electo, volviendo de su viaje, haya acogido la invitación de venir hoy día a La Moneda, poder continuar esta conversación, poder continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas que puedan existir, son impecables y una tradición republicana. Es algo de lo que todos los chilenos se sienten orgullosos, y que más allá de las tensiones que son propias de este proceso, ambos como líderes de nuestros respectivos sectores y como presidente en ejercicio y presidente electo, teníamos que estar a la altura, y por eso yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión. Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes acá. Nos vemos mañana también en las diferentes actividades que nos quedan. Nos vemos.
Ya, ahí está el presidente Gabriel Boric, se retira rápido, raudo desde este lugar. Son pocos los antecedentes, solo que ha puesto a disposición información al presidente electo y ha dicho que él da por vuelta a la página, básicamente, de toda la tensión que se generó a inicios de esta semana por el tema del cable submarino chino. Vamos a quedar atentos, obviamente esto va a tener más repercusiones seguramente en el transcurso de esta jornada.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Minutos faltan para las 2 de la tarde y vamos a seguir revisando las informaciones. De una herida a bala en la cabeza murió un hombre en un sector rural de Puerto Montt. La policía de investigaciones está con diligencias en curso para determinar los hechos, razones y responsables de este homicidio. Los detalles los tiene Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Cuando llegó Carabineros a verificar la situación al sector La Colonia de Puerto Montt, encontraron un auto estacionado, con el motor andando, y sentado en el lugar del conductor, la víctima, con un balazo en la nuca. El hombre sería de la región metropolitana, todavía con diligencias en curso para despejar su presencia en la zona y si lo hacía solo o con acompañantes. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, subprefecto Carlos Correa, así lo dio.
La dinámica da cuenta de la acción de terceras personas. Lo que se está tratando de determinar es el móvil y las circunstancias en que esta persona llegó hasta este sector tan apartado en este vehículo. La verdad que en el lugar no se observa la presencia de droga ni armas. Por tanto, como le explico, la dinámica del hecho se tiene que determinar en base a la información que podamos obtener del trabajo que se está realizando en este momento.
Este trabajo se complejiza considerando que se trata de un sector rural de Puerto Montt sin cámaras de seguridad en las inmediaciones y con escasa luminosidad. El automóvil fue trasladado al cuartel de la PDI, donde está siendo periciado por personal del laboratorio de criminalística, mientras el cuerpo de la víctima fue remitido al servicio médico legal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Camioneros de la zona centro-sur llamaron a tomar precauciones y estar alerta en las rutas de Chile, especialmente de la región del Biobío al sur, por la posible escalada de hechos violentos en medio de la contingencia social y política que vive el país. Los detalles los tiene Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El llamado lo hizo la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, donde Freddy Martínez, presidente de la federación, dijo que la experiencia y la historia indican que ante estas contingencias se registran alertas que a veces terminan con hechos violentos o atentados. Señaló Martínez que entiende que se debe estar atentos en rutas importantes y sectores que históricamente han sido conflictivos en rutas de Bío Bío al sur y la macrozona.
Cuando existen cambios de este tipo, en donde se produce cierto cambio de línea, al parecer, en las formas de buscar la pacificación, la tranquilidad de la gente de bien en la macrozona sur, se producen este tipo de alertas que a veces terminan con atentados. Esperemos que no, entendemos que hay también cierto el resguardo que está permanentemente por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El vicepresidente anterior, Martínez, señaló que han mantenido coordinaciones permanentes con la policía y fuerzas militares para que en estos días de alta contingencia se refuerce la vigilancia en las zonas más complejas de Bío Bío al sur. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Pescadores artesanales de la región de la Araucanía pidieron aumentar el control en alta mar para impedir la extracción de recursos por parte de embarcaciones que ingresan a su zona exclusiva. Denunciaron la presencia de la flota pesquera de la región del Biobío. Cernapesca y la Armada activaron un plan de fiscalización. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
En hechos anteriores se han registrado enfrentamientos incluso con disparos de escopeta en alta mar. Ahora los pescadores de la caleta Queule, de la comuna de Tolten, denunciaron que en la costa de la Araucanía han estado realizando pesca ilegal embarcaciones de Lebu. También señalaron que les han sustraído o dañado sus artes de pesca. El dirigente José Miranda dijo que esta es una situación que se repite con frecuencia y nadie fiscaliza. Y agregó que esperan el apoyo del gobierno regional para poder realizar vigilancia aérea, especialmente en las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal.
Estamos cabreados ya, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y que se liberen los fondos para poder